Muy buen día. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de juntos, reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, levantar alabanzas, proclamar tu grandeza, gozarnos delante de tu poder. Padre bueno, deleitarnos levantando tu nombre, honrándote, adorándote, postrándonos delante de ti, reconociendo que tú eres nuestro Dios, nuestro Creador, el Dios eterno, sin principio ni fin, el Dios que nos sustenta, que nos ha dado vida, nuestro rescatador, nuestro salvador, nuestro redentor. Gracias, amado Padre. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias por tu Espíritu. Aquí estamos esta mañana, Señor, para adorarte y para recibir de tu palabra edificación, para recibir el alimento espiritual, para recibir la dirección que necesitamos en nuestra vida. Gracias, amado Rey, prepara nuestros corazones, siembra tu palabra, siémbrala como una semilla, Señor, que dé un fruto agradable a ti. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amado hermanos, pues fíjense ustedes que realmente estamos viviendo tiempos complicados. En el transcurso de la semana tuve oportunidad de visitar una de las iglesias en el hogar, en plan de visita. Y bueno, durante la reunión se comentó esta situación tan crítica que estamos viviendo en la actualidad. Una sociedad compleja, con muchas amenazas para la gente creyente. Y entonces, ante esta situación, me fui a mi casa pensando. Y luego pasaron algunas cosas en la semana que son increíbles, que ahorita les voy a ir platicando. Pero me vino al recuerdo, en la memoria, me vino un pasaje que está en el libro de Proverbios, capítulo 22. Proverbios 22, yo le decía: Señor, qué complicado, qué complejo todo lo que estamos viendo. Cuántas amenazas, cuánta incertidumbre. Y entonces, Proverbios 22, verso 3, me vino a la memoria este pasaje que dice: el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza ciegas y sufre las consecuencias. Y la palabra de Dios, miren, nos está advirtiendo: pues sean prudentes, sean diligentes, avancen, prepárense. Y son tiempos difíciles, pues entonces hay que prepararnos para la dificultad, para la adversidad, para las acechanzas del enemigo. Recuerde que nuestro pleito no es con las personas, incluso ni siquiera es con los gobiernos, no es con las instituciones. Detrás de todo eso sabemos que hay huestes espirituales de maldad, gobernadores en las regiones celestes, verdaderos adversarios con un plan malévolo, con una maquinación intencional para destruir la obra de Dios. Y si algo, amados hermanos, está, digamos, en riesgo en particular en esta generación, es la identidad de todo. La identidad de la familia, la identidad del varón, la identidad de la mujer, la identidad de la figura de esposo. Vemos películas que salen donde el hombre es minimizado a nada, nulificado y todo trastocado. Todo trastocado. Claro, pintado de colores, pintado de rosa. Se ve bonito, pero es una verdadera amenaza espiritual para toda la sociedad que sin darse cuenta, o sea, la sociedad camina de manera simplona al desastre y va a sufrir las consecuencias. Nosotros debiéramos caminar de acuerdo a la primera parte del versículo, anticiparnos al peligro y tomar precauciones. ¿Y qué significa esto? Hacer manifestaciones públicas, repudio, no sé, organizar mítines o qué vamos a hacer. ¿Rebelarnos contra lo que no nos agrada? O tomar la batalla espiritual como debe de ser. ¿Dónde se libran las batallas? ¿Dónde está realmente el origen del problema? pues por ahí tenemos que enfrentarlo. Por otra parte, esta misma semana recibí una invitación de unos hermanos de Verbo Norteamérica, y es una invitación un tanto singular porque estaban convocando que pudiéramos asistir a una reunión, tres matrimonios de México, y reunirnos con tres matrimonios de Estados Unidos y otros tantos de Canadá, en una búsqueda profunda de la voluntad de Dios para enfrentar todos estos peligros. Entonces son coincidencias interesantes. Estoy pensándolo, todavía no estamos seguros de que tenemos que ir a esto, pero el ministerio está buscando una dirección espiritual, una dirección de Dios para que como ministerio enfrentemos toda esta situación. La influencia que tiene el enemigo sobre las mentes de los jóvenes, una generación poco preparada, porque no ha sido preparada para eso, mire. La juventud en la actualidad cree que va ganando, que va haciendo las cosas bien. No se da cuenta de los riesgos que representa para ello la influencia de los influencers. No se dan cuenta el riesgo que corren con toda esta, digamos, pérdida de identidad de todos los valores y de todo. Pero peor aún de lo que es el individuo, la pérdida de identidad del individuo, la pérdida de la identidad de familia, de la pérdida de identidad de todo. Y tampoco son muy conscientes del riesgo que presenta, representa la inteligencia artificial, que ya casi es un hecho. Mire, eso de la inteligencia artificial está en su etapa número 2. Empezó poquito, con algunos, digamos, instrumentos como el teléfono, cosas que de repente nos acomodan las fotografías por orden alfabético, o por viajes, o por personas. Y no encontramos algo y ahí el teléfono se acuerda más que nosotros, y cosas así. Empezó así, con poquito. La segunda etapa es en la que se ha alimentado con información toda una gran red gigantesca para que pueda aprender a pensar por sí misma, y ya lo está haciendo. Eso ya lo estamos viviendo. Pero la tercera etapa, y la más peligrosa y la que se avecina, es cuando la inteligencia artificial cobre conciencia de sí misma y empiece a guiar. Y eso no va a ser otra cosa más que un rol espiritual de esa cosa, de ese ente. Y lo vamos a ver, ¿verdad? Cuando cobre conciencia, cuando cobre, digamos, sustancia, cuando cobre espiritualidad, personalidad. Entonces, dice la Escritura que el prudente se debe anticipar al peligro y tomar precauciones, y los simplones avanzan a ciegas e inevitablemente van a sufrir las consecuencias. Y una de las cosas que necesitamos cuidar, esa parte de nuestra propia vida, es en el versículo 6, donde dice: dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Ahorita David se subió aquí con su bebé, y claro que amamos a nuestros hijos y todo, pero sabe que ellos no van a tomar el camino correcto nada más porque los amamos. Necesitamos una estrategia, y más que estrategia, necesitamos ser el modelo, ser el camino que ellos deben de seguir y pueden seguir. Y para eso, amados hermanos, nosotros mismos como adultos, como padres, necesitamos ser transformados, verdaderamente transformados. Porque no va a suceder porque les digamos, mire, no va a suceder porque le pongamos allá una clase de una hora el domingo a los niños. No va a suceder porque yo le lea un versículo a alguno de mis hijos cuando se esté portando mal. Va a suceder cuando ellos vean la transformación de Dios en nuestras vidas como padres. Cuando ellos vean la afirmación que tenemos a riesgo de perder la vida. Entonces lo van a seguir. Porque van a venirse tiempos muy difíciles, amados hermanos. Tiempos sumamente difíciles. Lo estamos viendo. La identidad en particular está sufriendo la amenaza más grande de toda su existencia. Nunca en la existencia de la humanidad había habido una amenaza sobre la identidad humana como ahora, como humanidad. Vamos a quedar, digamos, a merced de las máquinas, o de, peor aún, de los poderes espirituales de maldad, como nunca. Y entonces es menester tener este tipo de recursos, como lo que acabamos de hacer ahorita, estos grupos desprotegidos necesitan estar cubiertos por la palabra, cubiertos por la cobertura de la iglesia como familia, que sepan, que tengan un patrón de hacia dónde dirigir a sus hijos. Claro, hay soledad y esto, a lo mejor falta una figura, pero aún así la palabra levanta al Señor como el padre, como el esposo, como la cobertura, como el protector, como el guardador, siempre y cuando nos mantengamos en el lugar de certeza, de seguridad, bajo la sombra de sus alas, cubiertos en Jesucristo, por su persona, por su obra, por lo que Él es, por su palabra viviente, amado hermano. Fíjese que en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, en el verso 1 dice: cuando Jesús salió del terreno del templo, sus discípulos señalaron los diversos edificios del templo, porque a nosotros siempre nos llama la atención y nos sorprenden las cosas objetivas, lo que se ve y sobre todo lo que nosotros hemos edificado. Nos sorprende la capacidad humana para crear, para edificar, para construir, todo eso. Y entonces ellos le dijeron: mira los edificios. Pero en el verso 2, él le respondió: ¿ven todos estos edificios? ¿Ven esta grandeza? Les digo la verdad, serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde Jesús se sentó en el monte de los Olivos y sus discípulos se acercaron en privado y le dijeron, imagínense la incertidumbre, eso era la gloria de Israel, el templo, el único templo dedicado al Dios viviente, el Dios verdadero. Digamos, siguiendo el modelo que Dios le dio a Moisés, es un templo que no fue una iglesia que se le ocurrió a alguien, una construcción arquitectónica que se le ocurrió a un buen arquitecto. Es el modelo que Dios le mostró a Moisés en una tienda, en un tabernáculo. Después ya se hizo de piedra, pero el modelo seguía siendo el mismo y tenía razones espirituales. Entonces ellos estaban completamente seguros de que ese era el lugar de adoración a Dios. Salomón lo dedicó. Claro, lo tiraron, pero lo volvieron a reconstruir, pero eso era. Cuando estemos en dificultades, nosotros podemos voltear hacia el lugar del templo y tú vas a perdonarnos. Nos vamos a arrepentir de nuestra vida errática, pecadora, etcétera, y tú nos vas a perdonar y vas a tener compasión de nosotros y nos vas a rescatar. Así es como vivía este pueblo, que tiene una identidad ejemplar para toda la humanidad. Mira, es una identidad que han mantenido por miles de años. Si algún pueblo tiene identidad, es Israel. Por eso nunca ha podido ser erradicado. Ningún otro pueblo tiene la identidad que tiene Israel. La han mantenido por la gracia de Dios y por la palabra de Dios y por el llamado de Dios. Y nosotros, mire, ¿nosotros qué? Bueno, aquí el Señor Jesús les dijo que los edificios iban a ser derribados y no que iba a quedar ni una piedra sobre otra. Claro que eso genera angustia. Y entonces en el verso 3, ¿cuándo va a suceder todo esto? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? En realidad son dos preguntas. ¿Cuándo va a suceder que todo ese templo y esos edificios van a ser destruidos? ¿Y qué señal habrá del regreso del Señor Jesucristo? ¿Cuándo podremos saber que viene el fin del mundo? Y entonces el Señor les contestó, dijo: miren, no dejen que nadie los engañe. Van a venir muchos a engañar. Muchos van a decir: yo soy el Mesías. Muchos van a decir: soy profeta. Muchos van a decir que tienen la respuesta. En el verso 6 dice: oirán de guerras, de amenazas de guerras. No se dejen llevar por el pánico. Y desde hace 2000 años acá, ¿cuántas guerras hemos visto? ¿De cuántas guerras hemos escuchado? Dos grandes guerras mundiales. Y en este momento el mundo es un polvorín, mire. Está a punto de que el que cometa un error va a desatar un verdadero desastre. Es verdad, estas cosas van a suceder, dijo el Señor Jesús, pero el fin no vendrá inmediatamente después de estas guerras. Una nación entrará en guerra con otra, un reino con otro reino. Habrá hambres, habrá terremotos en muchas partes del mundo. Todo esto, amados hermanos, ha ocurrido ya. El templo fue arrasado y en Jerusalén solamente quedó una pared que le llaman Muro de los Lamentos. Las guerras las hemos visto por todos lados. Las hambrunas y los terremotos los podemos escuchar todos los días en las noticias. Sin embargo, todo esto es solo el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrán más dolores. Verso 9. los arrestarán, los perseguirán, los matarán. Eso es lo que dice el Señor Jesús. La verdad es que el cristiano está expuesto a la persecución, al odio de los no cristianos. Eso es lo que nos dijo. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Y eso es una realidad, mire. Y sobre todo en este tiempo actual, cada vez el cristiano es más aborrecido. ¿Sabe por qué? Porque no somos tolerantes como todos los demás. Porque no incluimos a todos los dioses como todos los demás. Porque no creemos que todos los dioses es lo mismo y que todos los dioses salvan. Al contrario, somos cada vez más limitados a parecer del mundo. Y eso genera malestar. Porque no aceptamos sus ideas liberales. Porque estamos restringidos por este libro. Y cada vez más, amados hermanos, vamos a ser aborrecidos y aborrecibles. Palabras del Señor Jesús hace 2000 años. Aparecerán muchos falsos profetas, van a engañar a mucha gente. Verso 12: abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Hace 2 o 3 semanas que el Señor nos está diciendo: no abandones tu primer amor, cuida tu primer amor, porque el amor de muchos se va a enfriar. Este efecto de los influencers tiene un potencial tremendo. Mire, estamos siendo influidos y manipulados por muchos mensajes en las redes sociales, en los medios de comunicación, en las escuelas, en la educación, por todos lados. Por todos lados, los amigos de nuestros hijos, tremenda influencia. Las malas compañías se echan a perder las buenas costumbres, dice 1 Corintios. Así es que es la mejor manera de sacar a nuestros hijos del carril, los amigos. Abundará el pecado. El amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Gracias al Señor que es fiel y sigue manteniendo su promesa de amor y de salvación. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin. Estamos cerca, amados hermanos, porque precisamente esos medios de comunicación, las noticias y todo eso, le ha hecho saber a todo el mundo de Cristo. Es más, en el Corán habla del Señor Jesucristo y ellos lo reconocen como un profeta, no de la talla de Mahoma, pero casi. Pero ellos saben, miren, han oído, y a pesar de que saben y han oído, su peor enemigo es Occidente, Estados Unidos e Israel. Y aunque lo ven así, ellos saben de Jesús, saben que en América se adora al Señor Jesucristo. Ellos saben de Jesucristo, pero no lo van a aceptar. Es más, son el enemigo. El enemigo del Islam es Occidente. Y si pueden, lo quieren destruir. Esa es la meta, ese es el plan. Así es que la buena noticia ha llegado, mire. No la han aceptado mucha gente, pero la buena noticia sabe, todo mundo sabe que hay una religión cristiana. Todo mundo sabe que hay una cruz y que ahí fue crucificado Jesucristo. La gente sí sabe. Sí sabe, no acepta, pero sí sabe. Las cosas llegan y entonces está casi terminando. La buena noticia del reino del Señor Jesucristo se ha ido extendiendo a pesar de todo. Estas palabras escritas en este libro superaron la era de la ilustración, del renacimiento, de las ideas humanistas, después de la razón, de la época cientificista. Pero va a superar de todas maneras este posmodernismo de verdades relativas, porque la verdad de Dios es una y es para siempre. Y su palabra no va a pasar, se va a cumplir. De todas maneras, es un riesgo para la humanidad el hecho de que el amor de los cristianos se esté enfriando, y de que no seamos prudentes, y de que no nos estemos preparando, y de que seamos simplones, porque vamos a sufrir las consecuencias. Así es que le doy muchas, muchas gracias a Dios de que nos esté llamando a pensar y a buscar una estrategia en Él. Esta invitación realmente la estoy considerando con mucha seriedad, porque fíjese que ahí mismo, donde empezamos en el Salmo 22, bueno, en realidad está en el Salmo, en el, perdón, capítulo 21 de Proverbios, en el verso 30, Proverbios 21, 30, dice: no hay sabiduría humana, ni entendimiento, ni proyecto que puedan hacerle frente al Señor. Amén. Sí, se van a levantar muchas cosas, pero la palabra de Dios va a prevalecer. ¿Y cuántos vamos a prevalecer en ella? Esa es la cuestión. Mire, Dios va a ganar, seguro. De hecho, Él es vencedor. De hecho, Él ha vencido. Pero ¿cuántos de nosotros vamos a estar con Él? ¿Cuántos de nosotros no vamos a dejar enfriar nuestro corazón? ¿Cuántos de nosotros no nos vamos a extraviar en el camino? En cuanto el Señor Jesús falleció, fue sepultado y después fue levantado en poder, como cantamos ahorita, ¿sabe qué hacía la iglesia? Nació la iglesia unos días después, Pentecostés, usted sabe. En el capítulo 2 de Hechos, dice en el verso 38, bueno, la última parte del verso 37, bueno, el verso 37, dice: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de la gente que lo estaba oyendo, y le dijeron a los demás: hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Entonces Pedro les dijo: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, invocamos el nombre de Jesucristo, le pedimos perdón, reconocemos nuestros pecados y nos entregamos a Él, entonces recibirán como regalo el Espíritu Santo de Dios, que es la promesa para ustedes, para sus hijos, para los que están lejos, es decir, para todos aquellos que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por muy largo rato, bueno, ahí le puse muy, por largo rato, y les rogaba con insistencia a sus oyentes: sálvense, sálvense de esta generación perversa. Mire, está hablando con judíos, está hablando con judíos que habían venido de diferentes partes a la celebración de la Pascua en Jerusalén. Pero esta gente se movía en medio del mundo, y los de mismos de Jerusalén también estaban imbuidos e influidos por una serie de cosas del mundo. Entonces Pedro, clamando así como con urgencia, rogando con insistencia a sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Algunos creyeron. Algunos creyeron, y los que creyeron a Pedro, lo que Pedro dijo, se bautizaron y fueron sumados a la iglesia. En ese mismo día se entregaron a la iglesia como 3,000. En el verso 42 dice: todos los creyentes, ¿a qué se dedicaban después? Ok, llegamos a Cristo, ¿y luego qué hacemos? Mire, desde el principio la iglesia ha hecho esto. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Amado hermano, la iglesia necesita la enseñanza de los apóstoles. La iglesia solamente puede continuar adelante y ser sostenida por la enseñanza de los apóstoles. La iglesia tiene que ser apostólica, si no se extravía. Los creyentes se dedicaron a las enseñanzas de los apóstoles, a vivir en una comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Ese es el quehacer de la iglesia: ayudarnos mutuamente. Somos unos hermanos, somos una familia, necesitamos velar unos por otros en oración, en apoyo, en comunión, en participar del pan, de las comidas, en reunirnos, en reunirnos. En el verso 46 dice: adoraban juntos en el templo cada día. Es decir, diario iban al templo y ahí adoraban. Adoraban, ¿sabe qué me encantó? La alabanza de hoy fue adoración de principio a fin. Adoramos al Señor, adoramos al Señor. ¿A qué venimos a hacer aquí al templo? Adorar al Señor. A eso venimos. Por cierto, Evan, que no sé dónde estás. A ver si al final podemos poner el canto 1. Bueno, ahí le avisan. Con el que abrimos la alabanza. Va a ver cómo desde que empezamos estuvimos adorando. A eso venimos. ¿Qué hacía la iglesia desde que empezó la iglesia? Adoraban juntos en el templo cada día. Ahora no hay templo. Bueno, el templo este de Jerusalén, se acuerdan que fue arrasado. Pero sí hay templo, más adelante vamos a ver. ¿Y se puede adorar en el templo diariamente? ¿Se puede? Sí se puede. ¿Y qué más hacían? Se reunían en casas para celebrar la cena del Señor y compartían sus comidas y tenían gozo y generosidad, y todo el tiempo estaban alabando y disfrutando. Entonces, el día de hoy, amado hermano, quiero resaltar entre todas las cosas que el Señor nos ha dado para usar como herramientas, como ministerios. Mire, qué importante, amado hermano, en este tiempo, volver a retomar el ministerio de matrimonios. ¡Qué importante! Donde se está perdiendo la identidad de lo que es una familia, de lo que es un matrimonio, de lo que debe ser un marido, de lo que debe ser una esposa. De eso, claro que necesitamos retomarlo y tomarlo fuertemente, porque si nosotros aquí como comunidad cristiana no tenemos identidad de nuestro rol como varón, como esposo, lo que decía David, entonces ¿qué vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el modelo? El modelo que están oyendo allá en TikTok y en todas esas mugres, ¿es el modelo que van a seguir? Necesitamos retomar eso. Necesitamos el curso de padres, claro que necesitamos eso. Y necesitamos tantas otras cosas. Todos estos ministerios, que nuestras mujeres sean enseñadas por ancianas a cómo amar a sus maridos y cuidar a sus hijos, tal como dice Tito 5 ahí. Esa es la clave de este ministerio de mujeres. Los varones, juntarnos y ser exhortados para cumplir con nuestro rol de padre, de esposo, de ciudadano, de profesional, de cristiano, de todo. Necesitamos estarnos exhortando continuamente. Las mujeres, estas mujeres que eventualmente no tienen una pareja, qué bueno que el Señor está levantando esto para hablarles a su corazón y decirles que aún hay esperanza y que vuelvan a sus hijos al modelo de la palabra. A que vuelvan a sus hijos al modelo de la palabra. Y tantas otras cosas que tenemos, pero una de las cosas que necesitamos retomar, amados hermanos, es la iglesia en el hogar. Y ahí quiero poner el foco. La iglesia en el hogar es muy, muy, muy importante, porque aquí es una enseñanza, una dirección que el Señor trae, un lugar donde nos podemos poner de acuerdo y adorar juntos, y qué hermoso. Pero ¿cuándo va usted a preguntar sus dudas? ¿Cuándo va a poder enriquecer a la iglesia y edificarla con sus aportaciones? Mire, esta experiencia que tuve este martes, donde estuve en esta iglesia en el hogar de unos hermanos y escuché las aportaciones de cada uno, qué edificante fue. Para mí, para mi esposa, fue muy edificante haber escuchado a los hermanos. Me llamaron la atención varias cosas de lo que ellos preguntaban. ¿Y cuándo vamos a preguntar? Necesitamos reunirnos en las casas, porque aparte es el modelo de la Escritura. Reunirse en las casas, tener comunión unos con otros, enseñarnos mutuamente, edificarnos mutuamente. Fíjese el modelo apostólico. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, Pablo, ya presintiendo que se acercaba su fin, entonces le escribió a Timoteo en el verso 1, dice 2:1, Timoteo, segunda de Timoteo 2, verso 1, dice: Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Amados hermanos, somos fuertes no porque tengamos fuerzas, somos fuertes no porque seamos tan inteligentes, somos fuertes porque descansamos en la gracia de Dios, la gracia capacitadora, la gracia habilitadora, la gracia que necesitamos para llevar a cabo la obra que se nos ha encomendado, que es una obra demasiado grande. ¿Usted cree que no es una obra demasiado grande el que Dios nos haya concedido unos hijos? ¿No cree que es una obra demasiado grande? Es una obra grande, mire. Guiar, formar a nuestros hijos es una gran obra. Y yo le digo a todas las mujeres que por alguna razón no están trabajando y tienen un niño en su casa, no piense que está perdiendo el tiempo. Usted está formando vidas. Esa es la labor que tenemos que hacer todos como padres, formar vidas. Esto tiene una gran trascendencia para una generación, para otra generación. Mire aquí, está diciéndole Pablo a Timoteo: querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades. O sea, Timoteo fue enseñado en las verdades y en las enseñanzas apostólicas. ¿Quién enseñó? Pablo. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades apostólicas a otras personas dignas de confianza, que no van a torcer la enseñanza, que van a ser fieles a la enseñanza. Dice: enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza, a que sean personas responsables de un grupo en su casa. Enséñalas a esas personas para que, y que sean, que estén capacitadas para transmitirlas a otras. ¿Se fija? Es una herencia apostólica, generación a generación. Cuando la Escritura cita de David, el rey, dice: y descansó junto a sus padres y sirvió a su generación. El rey David le sirvió a su generación. Claro que dejó como trascendencia sus salmos y todavía nos inspiran, y gran enseñanza y sus palabras proféticas. Pero el rey es su persona. Cuando estaba vivo sirvió a su generación. Cada uno de nosotros sirve a nuestra generación. Nada más tenemos este tiempo. Es el tiempo de servir, es el tiempo de hacer, es el tiempo de aprender, de tener conocimiento, de tener docilidad en el corazón, de hacer lo que tenemos que hacer. Este es el tiempo. Porque sabe que se nos va a acabar el tiempo. Nos hacemos viejos, nos cansamos. Después ya todo ya nos rechina. Y un tiempo en el que hay que pasar la estafeta a la siguiente generación. Cada uno de nosotros sirve a su propia generación. Necesitamos servir a esta generación, transmitir la enseñanza apostólica a quienes nos suceden. Me alegra muchísimo que las jovencitas estén tomando este curso de Hijas del Rey, porque eso es identidad, mire. Identidad para las jovencitas. ¿Quiénes son? Son hijas del rey. No son hijo de fulano. Son hijas del rey. Qué bueno que lo tomen. Y qué bueno que nosotros modelemos para nuestros jovencitos otras cosas. Y que existe el grupo de jóvenes. Entonces así le encargó Pablo a Timoteo. Encarga esta enseñanza apostólica a otros que sean capacitados para enseñar. Y les quiero recordar a todos los que son líderes de iglesias en el hogar. Tenemos una cita el 7 y 8 de octubre. Amados hermanos, no es una reunión más. No lo tomemos a la ligera. No crea que podemos faltar. ¿Sabe qué? Es un asunto de gran responsabilidad. Una persona que tiene liderazgo de una iglesia en el hogar básicamente es un pastor. Es el encargado de un pequeño rebaño. Tiene sus responsabilidades ante Dios, no es entre mí. Yo no tengo por qué pedirles cuentas. Usted está respondiendo un llamado de Dios. ¿A qué? A cuidar sus ovejas. Va a ser capacitado por el Espíritu Santo, por la gracia de Dios. No pensamos que damos las grandes enseñanzas. Sin embargo, sí tenemos materiales que Dios nos ha traído. Necesitamos ponernos de acuerdo, necesitamos ser prudentes, tener una estrategia de trabajo. Por eso necesitamos juntarnos. Démosle la importancia que tiene esta responsabilidad. Es una muy gran responsabilidad tener una iglesia en el hogar. No es un asunto menor, no es una reunión semanal con los cuates, no es asunto de pasarla bien, no es diversión. Es un llamado de lo alto al cual hay que responderle al Señor de lo alto. Así es que asistamos, pongámonos de acuerdo, seamos prudentes, adelantémonos a los acontecimientos que vienen. Preparémonos, mire, sirvamos a nuestra generación, que sirvamos con tal diligencia y con tal lealtad al Señor que nos diga: bien, buen siervo y fiel, te puse sobre poco y lo hiciste bien, ahora te voy a poner sobre mucho. Gózate en el gozo de tu Señor. Qué bonitas palabras, ¿verdad? Voy a tomar como ejemplo el libro que yo creo que la mayoría de iglesias en el hogar ya deben estar llevando, que es el libro 1 de Identidad y Libertad en Cristo. Hay muchas cosas que se pueden aprender ahí, que creo yo que no hay que llevar ninguna prisa para terminar de leer el libro, sino hasta que todo el grupo lo tenga completamente penetrado en el corazón. Porque así como se mete la influencia para lo malo y para desarticular la identidad de las personas, nosotros tenemos que estar seguros, amados hermanos, de que se ha inculcado lo correcto y que la gente lo ha asimilado y lo ha como digerido, pues, de tal manera que lo puedan modelar en sus casas. Es la única manera. Dios no nos llamó a andar haciendo revoluciones, mire, ni a andar con banderas blancas en la calle. Dios nos llamó a transformación. A transformación. Ahorita va a ver que así es. Hablando un poco de identidad, le voy a leer un pasaje. Está en el capítulo 3 de Mateo, verso 13. Dice: luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Siempre tenemos una mejor idea, por lo general. Yo soy el que necesita que tú me bautices, le dijo Juan. ¿Cómo es que tú vienes a mí? Pero Jesús le dijo: así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. ¿Y qué es esto de cumplir con lo que Dios exige? Se llama justicia de Dios. Somos justos cuando obedecemos su palabra. La primera, la primera obra de justicia que hacemos es obedecer su palabra de arrepentirnos, confesar nuestros pecados y tomar la salvación que Jesús nos ofrece, tener la vida eterna. Por eso somos justos. Y luego viene tú un proceso de justicia y de crecimiento hacia la madurez, obedeciendo y obedeciendo. El Señor Jesús aquí estaba en la absoluta madurez, mira. Dice, vamos a hacerlo así porque hay que cumplir con toda justicia. Hay que hacer lo que Dios quiere que se haga. Entonces Juan aceptó y lo bautizó. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, representando la muerte y la resurrección, dice que los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, mira, una voz que habló y la gente escuchó. Una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Eso tiene que ser sobrenatural, amados hermanos, que se oiga una voz en el cielo que diga, este es mi Hijo muy amado, que me da gran gozo, me complazco en él, me agrada mi Hijo. Inmediatamente de eso, cuando nosotros chiflaríamos a nuestro hijo que acaba de graduarse y lo llevaríamos a ver cómo festejamos su graduación por su gran esfuerzo, el Espíritu lo que hizo fue llevar a Jesús al desierto para tener una confrontación con el diablo. Y durante 40 días y 40 noches ayunó. Y después, obviamente, tuvo mucha hambre. En ese tiempo, el diablo se le acercó y le dijo, mire, fíjese bien, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Tienes hambre, no? Si eres el Hijo de Dios, pues puedes decir a las piedras que se conviertan en pan. ¿Qué le había dicho Dios desde el cielo? Este es mi Hijo amado. ¿Le tenía que demostrar a alguien que era el Hijo de Dios? ¿O tenía que creer? Se movía siempre en fe en la palabra de su Padre. Jesús es la palabra. De hecho, Jesús es la palabra viviente, amados hermanos. Por lo tanto, Jesús le contestó, no, no voy a hacer pan. Porque la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando hablé del ayuno, hablé de esto con abundancia. Entonces, Dios dijo, tú eres mi hijo. Y el diablo viene y dice, a ver si es cierto que eres su hijo. A ver, haz pan. Como le llevó a la palabra, el diablo aprovechó que estaban ya en ese asunto, lo llevó a la santa ciudad Jerusalén, al punto más alto del templo, que no sé cómo haya sido esto, debe haber sido una transportación espiritual, o sabrá Dios cómo. Si eres el hijo de Dios, tírate, pues dicen las escrituras, ya vamos a hablar de las escrituras, dicen las escrituras que los ángeles te van a sostener y que no vas a tropezar. Si eres el Hijo de Dios, siempre cuestionando y Jesús siempre regresando. El Padre le dijo que era su hijo y que era su hijo muy amado, no tenía que demostrar nada. De manera que Jesús le contestó, no pondrás a prueba al Señor tu Dios, es lo que dice la palabra de Dios. Y ahí se sostuvo. ¿Sabe qué es eso? Identidad. Identidad, 100% identidad. Soy el Hijo de Dios. Soy el Hijo de Dios. Y viene el tentador y entonces nos pone a prueba a nosotros, a ver si creemos lo que Dios nos dice. ¿Y nosotros? ¿Sabe qué le dijo Dios a Adán cuando lo creó allá en el huerto del Génesis? Le dijo, fructifiquen, multiplíquense, gobiernen sobre todo, reinen sobre toda la creación. Gobierno, reino es autoridad, ejerzan autoridad sobre todo lo creado. Gobiernen sobre todo, sobre todo. Adán le dijo, custodia el huerto, custodia. No le dijo, labra el huerto, porque no era una acción de trabajar la tierra. Era de guardar, custodiar es un término militar, cuida, cuida porque hay acechanza, cuida. Entonces con la autoridad que tenían sobre toda la creación y sobre la víbora incluida, pudieron haber ejercido esa autoridad. Gobiernen, reinen, cuida, custodia, ejerce autoridad. La gran diferencia es cuando le creemos a Dios y cuando no le creemos. Jesús le creyó y dijo: no, no voy a hacer pan, porque mi alimento es toda palabra de Dios. Ese es mi alimento. Ni voy a poner a prueba a mi Dios, no necesito hacer eso, porque yo soy su hijo amado y Él se agrada en mí. Entonces, ¿cómo abordamos nosotros, amados hermanos, los desafíos del enemigo? ¿Cómo abordamos nosotros nuestra identidad? La verdad es que casi siempre tropezamos. Bueno, al menos así hemos vivido la mayor parte de nuestra vida antes de conocer al Señor Jesucristo. Y cuando llegamos al Señor Jesucristo y somos iglesia, todavía la inercia de vida que llevábamos nos hace seguir tropezando. En el capítulo 6 de Romanos, en el verso 12, el apóstol tiene que decirle a la iglesia de Roma, a los hermanos, si usted lee el principio de la carta, va a ver cómo le está hablando a los hermanos de Roma. Dice: no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen vida nueva. Pablo mismo experimentó la dificultad de esto. Cuando leía las escrituras, porque él conocía muy bien la ley, cuando leía las escrituras se veía traicionado por sí mismo. Por ejemplo, en el verso 14 del capítulo 7 dice: el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. Y Pablo se identifica, tiene capacidad de autocrítica. Mire, eso es muy importante. Y eso es lo que le falta a esta generación. Esta generación no tiene perspectiva correcta, no tiene percepción y carece de autocrítica. No saben lo que es la autocrítica, todo está bien. Pero Pablo sí tenía esa capacidad, tenía una percepción espiritual, conocía la condición de la iglesia, su propia condición, tenía capacidad de autocrítica y decía: el problema no es la ley es buena, el problema está en mí, porque soy demasiado humano y un esclavo del pecado. En la versión Reina Valera dice: porque soy carnal y estoy vendido al pecado. Sí, batallo mucho. La ley lo único que hace es demostrarme que peco, que me aparto de la palabra de Dios, que me aparto de la voluntad de Dios. Era un fastidio. Usted conoce la segunda parte de este capítulo 7 de Romanos, donde Pablo dice: no puedo hacer nunca lo que sé que es correcto. Algo en mí, hay una ley. En el verso 22 dice: amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Es el poder de la carne, es el poder que me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Me siento un desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? ¿Quién? Amados hermanos, tiene que llegar un momento de nuestra vida donde nos sintamos así de desesperados y clamar a Dios con desesperación: quiero agradarte, mi Dios, y no puedo. Porque si hacemos un diagnóstico equivocado de nosotros, mire, bueno, no todas las veces lo hago mal. Amado hermano, necesitamos ser fortalecidos en la gracia de Dios. La gracia de Dios es: yo reconozco que no puedo hacer nada, absolutamente, ni una cosa bien, ni una. Pero tu gracia capacitadora, tu gracia habilitadora. Por eso en el verso 25 dice: gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué? ¿Por qué la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor? Porque en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, dice en el verso 13: sí, parecemos locos, pero es para darle gloria al Dios, y sí estamos en nuestro sano juicio. Sí estamos, es para beneficio de ustedes. De una forma o de otra, el amor de Cristo nos controla, porque creemos que Cristo murió por todos, entonces también creemos que todos hemos muerto a nuestra antigua vida. Verso 15: Él murió por todos, para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Amado hermano, cada vez que vivimos para nosotros mismos, estamos expuestos a estos tropezones de la carne. Vivir para nosotros mismos nos hace tropezar. A veces creo que los creyentes dicen: el corazón al Señor Jesucristo para que viva en mí. Y a veces pensamos que eso significa que yo lo puedo controlar, que le estoy dando chance que viva en mi vida. Está en el cajón guardado para las emergencias. Es el genio de la botella. Es este evangelio de la prosperidad, donde todo tiene que salir bien y declarar con fe lo que Jesús tiene que hacer para servirme. Es una porquería eso, mire. Eso es una porquería. Nosotros le pertenecemos a Él. ¿Sabe por qué? Porque fuimos comprados, fuimos redimidos, estábamos vendidos al pecado, pero Él nos compró, y no nos compró con oro y plata, sino con la sangre preciosa de su Hijo Jesús. Ahí dice el boletín de hoy. Fuimos comprados, estaba yo vendido al pecado, pero necesito tomar una conciencia. Sí estaba vendido allí, pero Jesús me redimió, pagó, me rescató. No estoy más vendido al pecado, no más vendido al pecado. Así que en el verso 17, esto significa, verso 17, 2 Corintios 5, 17, mira esta frase. Esto significa el hecho que yo me entregue, yo le entregue mi vida a Jesucristo. ¿Qué significa? Esto de haber pasado la semana pasada algunas personas aquí y decirle: hemos pecado, estamos lejos de ti, te entrego mi vida, te abro mi corazón, gobierna sobre él, gobierna sobre mi mente, gobierna sobre mis emociones, gobierna sobre mis pensamientos, sobre mi voluntad, gobiérname. Significa: le entrego mi vida, mis pensamientos, mis emociones, mis deseos, todo. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, la vida nueva ha comenzado. ¿Y sabe qué, hermano? Esto es una identidad que todos debemos atesorar. No nada más leerlo y decir: ah, sí, soy una nueva criatura. ¿Y luego? ¿Mi comportamiento traduce eso? ¿Soy realmente esa nueva criatura? ¿Tengo realmente esta experiencia de libertad del pecado? Si no, mira, es tiempo de hacer un alto y reconsiderar. Es decir: el Señor, todavía no llegó. Todavía necesito tu gracia transformadora. Necesito esforzarme en tu gracia transformadora, entregarte, porque este mundo, amado hermano, esta corriente ideológica que nos está, digamos, arrasando. No a nosotros, sino a toda la humanidad. ¿Sabe qué? Le va a poner una buena revolcada a todo aquel que no esté firme en su identidad. Tenemos que tener una identidad perfecta. ¿Quiénes somos como hijos de Dios? ¿Quiénes somos en el Señor Jesucristo? ¿Quiénes somos? Eso, ¿sabe qué se ve en ese librito? Identidad y libertad en Cristo. Por eso es la invitación reiterada. Tenemos que juntarnos en las casas para poder ser afirmados, para recibir palabra de consejo, para recibir oración, para recibir una palabra de ánimo cuando estamos desanimados. Luego estamos ahí todos solos, y es que en la iglesia nadie vino a visitar. ¿Y cómo supimos que estabas ahí? ¿Sí? ¿Cómo supimos? La iglesia se edifica a sí misma. No necesita que vayan los ancianos. Lo que necesita es ser edificada en las casas uno a otro. Así es como es el modelo escritural. Ese es el modelo apostólico. Por eso es tan importante, amado hermano. Por eso es tan importante y estoy insistiendo tanto. Mire, para terminar, en Efesios 2, ya se los he leído muchas veces, pero de todas maneras, Efesios 2:2, vivíamos en pecado igual que el resto de la gente. ¿Y qué hace esa gente que vive en pecado? Obedecer al diablo, que es el líder de los poderes del mundo invisible. Es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Ya ve quién está atrás. No son los gobernantes, no son las instituciones, no es el funcionario aquel, no es aquel. No. Esos solamente son instrumentos. Gente que no se ha dado cuenta, gente que vive cautiva, que no son ni siquiera, no tienen ni la intención de obedecer a Dios, aparte ni pueden. Bueno, toda esa gente de la cual nosotros éramos parte de la bola, viven en pecado, igual que nosotros vivíamos, obedeciendo al diablo, que es el líder de los poderes del mundo invisible, que es el espíritu que actúa en el corazón de todos los que no quieren obedecer a Dios y son influencers de todo mundo. Toda la manipulación, todo. Mire de dónde viene, ve el origen. No es fulano de tal, no es fulana. Todos vivíamos así en el pasado. Cada uno de nosotros seguía sus propias pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa, porque sí tiene esa inclinación. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, a pesar de que estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Y hoy cantamos: Cristo vive, Cristo vive. Eso cantamos y lo creemos. Cristo vive. Y si yo le pertenezco, Él está vivo y Él puede gobernar sobre mi corazón. Todo eso estuvimos cantando. Tú gobiérname, tú. Él es rico en misericordia y nos ha dado vida. Y fue por gracia que somos salvos. No hicimos nada bueno, mire. Y todo esto, amado hermano, todo esto, todo este trabajo del Señor Jesucristo tiene un propósito. Mire, vea la grandeza del propósito del llamado para servir a Dios. No se trata de que parezcamos aquí los santurrones en medio de una generación que se burla de los santurrones, de los aleluyos, de los creyentes, de los que tienen la mente estrecha y los que no pueden aceptarlo, la universalidad del pensamiento humano actual. ¿Sabe de qué se trata? Capítulo 3 de Efesios, verso 10. El propósito de Dios con todo esto, recuerde usted cuál es el origen de la maldad, ¿verdad? El espíritu que se mueve atrás de todo en el mundo. Bueno, el propósito de Dios con todo esto, con salvarnos y con transformarnos, con hacernos una nueva persona, una nueva creación, con poder sobre el pecado, con autoridad nuevamente que nos entrega el Señor Jesucristo, el propósito es utilizar la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría. ¿A quién? A los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos. No se trata de impresionar aquí al vecino ni a mi jefe de la oficina. Dios nos está usando a nosotros. Esa es su intención, ese es su propósito. Usarnos para impactar en los lugares celestiales, que es el lugar del pleito. Ese es el lugar del pleito. La estrategia tiene que ser celestial, porque si hacemos estrategias humanas, como vimos acá en Proverbios 21, no hay sabiduría humana, ni entendimiento, ni proyecto que le puedan hacer frente al Señor. Ni tampoco hay proyecto humano que pueda vencer al enemigo. Solamente la sabiduría de Dios, la autoridad de Dios y el designio de Dios puede vencerlo. Y nosotros estamos llamados como iglesia a mostrar esa sabiduría de Dios a los gobernantes, a las autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno que llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, y que está vigente. Amén. Insisto, amados hermanos, es importante que nos reunamos y que hagamos vida de iglesia en el hogar, que nos reunamos en las casas. Aparte, ya somos templo del Espíritu Santo. Nosotros podemos alabar al Señor continuamente en nuestro templo, porque somos templo del Espíritu Santo. Somos la casa de Dios, somos miembros de su familia, somos hijos de Dios, somos ciudadanos del reino, somos hijos e hijas de Dios. Como el Señor le dijo a Jesús: eres mi hijo muy amado en quien me complazco. ¿Y qué tal que viene el enemigo y le pregunta: ¿y tú crees que tú eres un hijo que complace mucho a Dios? ¿Usted qué cree respondería? ¿Qué le respondería? ¿Qué responde usted en su mente cuando viene el enemigo y no se ha puesto el casco de la salvación? Y le mete la preguntita. Pregúnteselo. ¿Usted es hijo amado de Dios que lo complace? Está buena, ¿verdad? En Cristo Jesús somos justificados. En Cristo Jesús complacemos a Dios. Separados de Él, nos secamos. Permanezcamos en Cristo Jesús. Importante, amado hermano, la comunión de los hermanos en las iglesias, en el hogar. Y voy a estar insistiendo. Identidad, muy importante. identidad, muy importante. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias porque reconociendo, Señor, la condición de donde tú, Señor, nos rescataste. Éramos un caso perdido. Habíamos provocado tu ira santa, Señor. Pecábamos, obedecíamos al diablo, estábamos esclavizados al pecado. Pero tu obra liberadora, Padre, el habernos elegido, el habernos llamado, el haber puesto fe en nuestro corazón para decidir decirle al Señor Jesucristo: he pecado y te necesito como mi Salvador. La salvación que llega a nuestra vida porque es tu promesa. El Espíritu Santo que nos da dirección, que nos recuerda todas las cosas. La sangre de Jesús que nos limpia de toda maldad, de todo pecado, que limpia nuestras vidas sucias. Señor, tu obra poderosa que nos hace hijos, ciudadanos del reino, hijos amados, templo santo, morada del Espíritu. Amado Padre, ¿cómo no hemos de alabarte, Señor? ¿Cómo no hemos de alabarte, agradecerte y vivir nuestras vidas para ti, Señor Jesús, que nos redimiste con su sangre? Amén, amén. Amén. Pues amados hermanos, no cesen de orar, no cesen de alabar al Señor, no cesen de hablarle a sus hijos del Señor, de estudiar la palabra y de reunirnos en comunión continua. Les pediría por favor que oren para tomar esta decisión de si debemos ir o no a Nuevo Orleans y participar de esta situación. Que tengan bonita semana. Dios les bendiga.